¿Qué tal, Laura?
Hola, bienvenido.
Muchas gracias por convocarme y ya te echaba de menos a ti. Hacía tiempo que tú
Sí,
y yo
sí.
no departíamos tranquilamente.
Sí.
Últimamente se abonó el pesado ese de Adrián que me mata preguntas.
Sí. La verdad es que llevamos un verano, ¿no? Con muchos misterios a resolver, documentados por Adrián y bueno, esto que es más tema de actualidad y es corto, pues hemos decidido poderle realizar unas pequeñas preguntas.
Te escucho.
Vale. Maestro, como ya sabrá, se ha encontrado el cadáver de Prigozhin, el líder del grupo Wagner, en un supuesto accidente de aviación, varios meses después del supuesto intento de motín a Moscú. Así que queremos hacerle varias preguntas, pero antes quiere dar un mensaje.
No quiero dar ningún mensaje, pero ya te digo yo que hay trama detrás. O sea, incluso hasta más. A veces hay más películas de espías. Quiero decirte que la realidad supera la ficción ampliamente. Y este es uno de esos casos.
De
Hazme las
acuerdo.
preguntas y así te lo voy respondiendo.
La primera pregunta es si realmente Prigozhin está muerto.
Confirmo que Prigozhin está muerto y también confirmo que no ha habido una muerte anterior. Lo digo porque se ha especulado con que siguiera vivo y si le hubiera dado pasaporte extranjero en algún lado y siguiera viviendo bajo identidad falsa, no, está muerto, pero tampoco es cierto alguna teoría que circula de que ya había muerto antes de que se diera esta noticia. Tampoco es cierto, ha muerto exactamente en el incidente que se
Madre mía.
comenta y le llamo incidente, no accidente.
¿Está involucrado Putin y o el gobierno ruso en su muerte o fue un accidente realmente?
Sí, el abatimiento del avión fue eso, un abatimiento a través de misiles antiaéreos rusos. Eso te lo confirmo.
¿Qué futuro hay previsto ahora para Wagner?
Bueno, Wagner va a ir perdiendo poder, va a ir perdiendo poder. Se había hecho con mucho poder militar, va a ir perdiendo mucho poder militar. Y el nuevo líder, vamos a ver, hay que tener en cuenta que este líder, este personaje, el llamado Prigozhin, era un personaje muy carismático. Tan carismático que a pesar de regentar, de liderar una compañía militar privada, vamos a mal llamarlo, porque creo que la gente lo va a entender mejor, ¿vale? A pesar de liderar una compañía de mercenarios, ¿sí? Esta gente evidentemente no es leal a nada más que al dinero. La gente le era leal. Tenía tal poder hipnótico, tal poder de encantamiento, que realmente le eran leales. Mucha gente daban su vida por él. Es decir, era un encantador de serpientes total, era una persona muy carismática y que traía mucha gente detrás. Putin sabía la importancia que tenía este personaje y lo utilizó durante muchos años a su favor hasta que finalmente se le puso en contra. Y evidentemente que no le interesa tener otro gallito armado.
Claro.
Pero realmente Wagner no va a poder sustituirlo. Por más líderes que vengan, no hay nadie que tenga la capacidad de liderazgo, que tenga el carisma real que tenía este personaje. Y seguramente muchas de las personas que componen Wagner se les va a dar contribución, poder, cargos en el ejército ruso. Se les va a limpiar de todos los cargos y se les va a poner residencia y dinero. Es decir, va a intentar Putin tenerlos a su favor, ¿no?
Claro,
Porque puede haber
comprarlos.
muchos ahora que quieren reclamar venganza. Y si todos estos que quieren reclamar venganza, porque evidentemente ellos no son tontos y se imaginan lo que está pasando, si todos estos se levantan contra Putin, puede haber un problema. Pero ya con el perro muerto, termina la rabia. Es decir, si este personaje está muerto, por mucho que ellos lo quieran vengar, esta gente no es gente leal. Le era gente leal a él. Pero en cuanto él ya no está, van a aceptar cualquier tipo de soborno, de dinero, de chantaje o de puesto de poder.
Claro.
Entonces, seguramente así van a conseguir la rendición mayoritaria de la gente más importante. Y siempre va a haber alguna animadversión de Wagner contra Putin. Esto va a seguir pasando. Pero es muy difícil que se consigan amotinar todos contra él porque no va a haber un líder carismático ya. Y eso Putin lo sabía.
Sí. Sobre el motín que sucedió en junio, ¿puede contar algo al respecto? ¿Fue real o fue todo un montaje?
Mira, fue completamente real, pero tan real que supera la vida misma. ¿Por qué? Prigozhin, no hay que olvidar que es un personaje que conocía muy bien a Putin, en lo bueno y en lo malo, y que había trabajado con él y había servido con él durante mucho tiempo, y le tenía cierto afecto y cierto respeto. Pero al final, este personaje es un personaje que se vende al mejor postor, porque al final es líder de una compañía de mercenarios.
Sí.
¿Qué es lo que sucede? Estados Unidos y otros países de la OTAN financian y pagan a este personaje. Ahí es donde viene la trama. Financian y pagan a este personaje si se subleva, si genera un motín contra Putin. Es decir, compran al personaje que más información íntima tienen de Putin, etcétera, ¿no? Y él accede a esto porque lo que le habían prometido era muy suculento. Utiliza un pretexto que es real, que es que él tenía cierta animadversión hacia el ministro de Defensa porque no los armaba lo suficiente en la invasión de Ucrania. Pero realmente eso fue un pretexto. Es decir, hubo una compra por parte de Estados Unidos y otros países de la OTAN para que este personaje atacara a Putin. Era la única manera de terminar la guerra. Pensaron, ¿de qué manera podemos terminar esto sin inmiscuirnos directamente? Comprando a una persona que trabaje para él, que esté metido dentro de la guerra y que tenga la suficiente compañía militar, los suficientes hombres como para hacerle frente.
De esta manera le resta un poder a Putin, ¿no?
Y podrían haber acabado con él. Porque si de verdad llegan a Moscú, lo hubieran puesto en un serio problema. Aunque la compañía privada tenga menos hombres, evidentemente, que los que tiene Putin, 1.000 hombres entrenados para matar desde décadas, que han tenido participación en muchas guerras, han estado en Siria, han estado en Libia, ¿sí? Estas personas no son fáciles de matar. Lo hubieran puesto en jaque, lo hubieran generado suficientes bajas. Y seguramente hubieran conseguido algún tipo de rendición por parte de Putin. Es decir, hubieran conseguido mucho si hubieran llegado a Moscú. Entonces tú preguntarás, ¿y por qué no llegaron a Moscú? Putin se lo temía, o sea, se imaginaba esto, pero no tenía las pruebas suficientes. Putin lo que quería era, evidentemente, que cedieran. Pero él se sentía realmente traicionado por su amigo, o por quien él consideraba un compatriota, un amigo, un... ¿Sí?
Sí.
De repente se siente traicionado.
¿Por
Decide
qué?
ir.
¿Qué hizo a Putin despertar esa desconfianza?
No, claro, cuando entran en Rostov con todos las tropas.
No consigue.
No, claro, y le dice, vamos a Moscú.
Claro.
Evidentemente, él dice, esto es una traición. ¿No? Y estaba tan enfadado Putin que decide no hablar. Manda al presidente del país vecino de Bielorrusia para que hable con él. ¿Qué es lo que le promete? Que es la clave, ¿no? El presidente de Bielorrusia a este personaje para que realmente no lleguen a Moscú. Lo compran. Lo compran con un precio mayor al que le había dado Estados Unidos y los países de la OTAN. Es un personaje que se vendía permanentemente al mejor postor.
Sí.
¿Qué ocurre? Putin le da permiso al presidente bielorruso para que negocie con él con algo que no podrá decir que no. Un puesto de poder en el ejército bielorruso cuando éste se anexione a Rusia. La anexión de Bielorrusia por parte de con Rusia es una situación que se va a dar en algún momento. O, evidentemente, Prigozhin lo sabía, porque tiene muchos más datos que cualquiera de estos temas, de la invasión, de la guerra, etc.
Claro.
Él lo sabía. Entonces, cuando el presidente bielorruso le dice que ha hablado con Putin y que le ha prometido un puesto de poder en el ejército bielorruso, que podrá tomar decisiones, es decir, digamos que Prigozhin pasaría de ser un líder de una pequeña compañía militar o una enorme compañía militar privada, pero que al fin y al cabo sigue siendo reducida a tomar decisiones en un poder político. Y militar dentro de un de un enorme país. ¿Sí?
Uh-huh.
Cuando esto sucede, digamos que a él lo tientan con esto y le parece superior, además de que le perdonan los cargos. Le dicen que si da vuelta, no va a ser acusado de traición y no lo van a matar. Evidentemente para evitar este salpicadero de sangre, ¿no?
Sí.
Es decir, Putin perdía si él entraba y lo tuvo que comprar, ¿sí? Y él salía ganando porque lo que le daban era mayor y además le absolvían de sus crímenes. Por lo tanto, decide marcharse. Después de esto comienza una investigación sobre Prigozhin. Entra la inteligencia rusa, entran en su casa, entran en todos sus archivos privados y descubren el soborno que se temía Putin ya por parte de la parte occidental.
Sí.
¿Qué hace él? Lo manda a matar. Por sus crímenes. Y, por supuesto, por varios motivos, ¿no? Porque no le piensa dar ningún tipo de cargo de poder a una persona que lo considera un traidor de Bielorrusia. Porque no piensa, tiene que demostrar al mundo su muestra de poder. Porque aunque luego él niegue que lo ha matado, evidentemente inteligencia de todos los países sabe que lo ha hecho, sabe la fuerza que tiene. O sea, también es una muestra de poder, ¿no? Evidentemente que Prigozhin se marchó, tuvo una reunión con Putin y se marchó. Intentó aislarse y evidentemente con su compañía él tenía que continuar incurriendo en la guerra de Ucrania y en otras guerras y tenía que seguir teniendo un contacto, pero él sabía que más valía que las aguas se calmaran. Pero a Putin le valían que las aguas se calmaran para que nadie los relacionara con el incidente anterior. Al final todo el mundo lo ha relacionado porque evidentemente no ha pasado el suficiente tiempo. Y estamos dentro del mismo marco. Lo ha hecho abatir el avión con un antiaéreo. Esa es la historia. Fíjate que es una historia realmente de película porque sí. Hay compros, chantajes y sobornos por todas partes. Pero te aseguro que lo que se vio ahí no fue un montaje y fue completamente real ese día. Lo que pasa es que claro, lo interno no lo sabes, no lo cuentan, no se sabe.
No, claro, obviamente. Y la última pregunta que teníamos ya la respondido.
Da por concluido absolutamente todo el tema, ¿vale?
Sí.
Te mando mucha luz, Laura.
Muchísimas gracias.
Hasta todo momento.
Gracias, hasta todo momento.